Hola, qué bueno que estás conmigo en mi canal de YouTube y hoy quiero responder una pregunta muy álgida que es como un oleaje también, que sube y baja constantemente y es la siguiente. ¿Es la homosexualidad, según la Biblia, un pecado? La respuesta corta es sí lo es. Ahora, claramente queda expreso en la Biblia y esto es para los que dicen que yo entiendo que nada es pecado. No. Yo quiero reiterar. Lo que la Biblia dice que es pecado y punto. O sea, no es lo que yo pienso que dice, sino lo que el texto dice. Y de forma inconfundible, de forma incontestable, nosotros vemos Romanos capítulo 1 que aborda ese tema como una práctica común y en el texto se ve como una práctica depravada. Vemos la carta de Pablo a los Corintios y es obvio que en regiones macedonias o estas prácticas antiguas de, en este caso del helenismo, pero de la Grecia antigua, donde los militares, como iban a convivir largo tiempo, tenían que ser sometidos a prácticas homosexuales, no necesariamente queriendo. Ahora, habiendo dicho eso y respondiendo que sí, que lo es, me gustaría comentar algunas cosas y espero que usted se quede conmigo hasta el final. Si eres gay o activista gay, por favor escúchame. Y si eres creyente, por favor escúchame también. En el paso de los años hemos participado en muchos debates con personas que son activistas en la República Dominicana, que es en el país donde estamos, y ellos han planteado sus posturas y bueno, no es sobre tema teológico necesariamente, sino más bien sobre temas jurídicos. Yo quiero contextualizar un poco. Mira, en el año o en la década de los 1980, por ahí, se escribe un libro que se llamó After the Waltz o Después de la Danza. Este libro lo que buscaba era ponerle una mordaza, y lo puedes conseguir, a los medios de comunicación que censuraran esta práctica y también a las instituciones que censuraran con su poder o con sus proclamaciones esa práctica. En este caso, obviamente, curas y medios de comunicación y pastores era el principal target de ellos. Parte de la estrategia mediática también era hacer bastante eco y ruido y por eso crean el eslogan de El Orgullo Gay. Este eslogan viene con un precedente muy interesante y un caldo de cultivo. Escucha esto. Década del 60, vemos ahí un cambio de modernidad, posmodernidad, según algunos, pero lo que sí podemos tocar con las manos es el inicio de una revolución sexual. 60, 70 del siglo pasado, hagamos el amor y no la guerra. Y ahí comienza el peace and love. Y todo lo que sea amor, entonces es válido. Por favor, investiga esto. Una organización que nace en esta década se llama NAMBLA, North American Man and Boy Love Association. Eso nace en la década de los 70 y lo que significa es Asociación Norteamericana de Amor entre Niños y Hombres. Escucha, una asociación pedofílica, secuela sobre lo que vale es el amor. Entonces comienza a hacerse mucho eco y tú ves que los medios de comunicación desde el 80 en adelante son infectados o más bien, para no usar una palabra que suene denigrante, van a ser capturados por el movimiento gay. Más el lobby y el financiamiento de las organizaciones. Bueno, habiendo dicho esto, tienes ahí las conferencias del año 94, 1994 en el Cairo, las del 1995, las declaraciones del milenio y de repente ahora tú tienes todo lo que estamos viendo en eso se cuela con igualdad de género, con ideología de género. Bueno, ahí vemos todo este mangú de cosas donde queremos llevar a la iglesia a la idea de que el movimiento homosexual no es un pecado porque Dios creó al hombre para que se amara. Y ese tipo de teorías que vemos por ahí que también se cuelan dentro del queer theology y vimos en la década del 2000, ¿verdad? En la primera década del 2000 vimos como movimientos tan históricos como presbiterianos, episcopales, reformados, comenzaron a endosar algunas de sus alas esta práctica, anglicanos, esta práctica, donde ordenan ministros de este tipo y bueno. Ahora, ¿por qué yo les doy todo este contexto? Porque es una realidad de nuestro mundo. Y ojo, ya dijimos que bíblicamente, no es lo que yo digo, bíblicamente es un pecado. Ya ambientamos un poco históricamente el tema. Ahora, yo quisiera que lo aterrizáramos aquí, al aquí a la hora nuestra. Yo estoy grabando hoy en mi iglesia, en CBF, y la pregunta es, ¿cuál es la actitud que debe asumir la iglesia frente al homosexual? ¿Debe ser una actitud intolerante como muchas veces se ha tenido o una actitud, voy a usar una palabra que no es correcta usar, pero por su construcción etimológica, pero debemos tener una actitud homofóbica? La respuesta es no. O sea, definitivamente no. Lo que yo no puedo negar es la verdad bíblica. Ahora, y quiero decir cuál ha sido mi experiencia en los años. Yo puedo decir que a pesar de que yo bíblicamente estoy convencido de que es un pecado, yo no tengo ningún problema en tener una buena conversación y puedo decir que he tenido personas relacionadas que tienen esa orientación sexual. ¿Y por qué digo esto? Porque debemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, o sea, agree to disagree. El hecho es productores de televisión, personas de los medios de comunicación, activistas, o sea, yo recuerdo que este señor Juan Jiménez, que es uno de los principales activistas gay aquí en República Dominicana, y Leonardo Sánchez, de Amigos Siempre Amigos, hemos debatido en cantidades de programas de radio, de televisión, pero Juan Jiménez perdió a su pareja el año pasado. Y la pregunta que yo me hacía es, ok, ¿qué hago ahora? Y definitivamente no lo pensé tres veces. Inmediatamente le escribí para darle mis condolencias, porque no es sobre un tema religioso, teológico lo que estamos hablando. Estamos hablando de que una persona tiene dolor por algo que consideraba relevante e importante. Eso no cambia el hecho de que Juan y yo pensamos diferentes, pero donde quiera que nos vemos, nos saludamos con mucho afecto. Eso no significa de que nos vamos a morir de acuerdo. Yo siempre insistiré y le diré, Juan, entrégate al Señor. Y Juan siempre me dirá, ven que te voy a leer los números y las cartas, porque eso es lo que él hace. Hay que tener la capacidad de disentir con altura. Y yo creo que esto entonces nos afecta a nosotros. Por favor, recuerde que ya dijimos que es un pecado. No existe tal cosa como el gen gay, y voy a ir sobre eso más adelante para después concluir. Lo que estoy diciendo, que hay algo que nos toca a nosotros como iglesia, es saber que a nuestras iglesias, por el recorrido histórico breve que hice desde el 80, bueno, desde el 60 hasta acá, nuestras iglesias van a comenzar a ser visitadas por personas que creen que eso es algo correcto y que nosotros tenemos que tener la misma actitud que hubiera tenido Jesús, que quizás no estoy seguro de que con gracia lo hubiera dicho que es pecado, pero hubiese. Jesús se sentó con las prostitutas, Jesús se sentó con los fariseos, Jesús se sentó con la gente que era criticada por el Vox Populis. Yo no le estoy pidiendo que esté de acuerdo conmigo en este video. Yo lo que estoy diciendo es que midamos bien, porque también nosotros entonces, que creemos que es un pecado, nosotros vamos a ponerle una tilde a ese pecado, pero hay mucha gente en nuestras iglesias con otras condiciones. Ahora, si es un político que entra a nuestras iglesias y sabemos que puede dar una gran donación y sabemos que es una persona hundida de narcotráfico, nosotros lo pensamos tres veces y hasta cientos de privilegios le damos. Eso no está bien. Eso no está bien porque eso es inconsistencia y eso es acepción de personas. Hay un grupo muy interesante que es el grupo de personas que tienen luchas con la homosexualidad dentro de la iglesia. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres que tienen luchas con la homosexualidad. Y si la iglesia no crea un ambiente de confianza y de seguridad para no denigrar, sino más bien acompañar con la verdad del evangelio y la oración y cualquier ayuda terapéutica que la iglesia pueda tener, la iglesia entonces está perdiendo un terreno y lo está ganando toda una corriente que cada día se vuelve más poderosa, que tiene fondos, que tiene forma. Yo no quiero decir que la iglesia va a ser humillada porque el evangelio ha prevalecido, pero nosotros tenemos que ser coherentes con las cosas que nosotros pensamos. No existe tal cosa como el gen gay, y yo le exhorto, yo no voy a estar a dedicarle todo esto, este tiempo que me queda, a hablar de eso. Solo recuerde que en el año pasado, en agosto del 2019, se publicó un estudio con una muestra de cerca de 500,000 de personas que se hizo en el Reino Unido. Participaron investigadores de Harvard y de MIT, y claramente queda comprobado que no existe tal cosa que haya un gen predominante y preponderante. Y obviamente, si usted cree que si lo hubiera, el movimiento homosexual con tantos hondos hace rato que no lo hubiera explotado. No, no existe tal cosa. Eso es una decisión. Es una conducta para algunos y una inconducta para nosotros. Desde el punto de vista bíblico, es un pecado. Quiero cerrar con esta reflexión. Mira, si tú eres gay o tienes batallas con esto, nuestra exhortación siempre será venir a Jesucristo. Ahora, si ese es tu estilo de vida y decidiste vivirlo así, a mí particularmente me toca respetarte. Respetarte no significa de que estemos de acuerdo. Respetar es que hay puntos en los que estamos en desacuerdo. Eso no significa que no podemos tomarnos un café. Pero el movimiento gay exige mucha tolerancia. Exige mucha tolerancia. Porque dice que la iglesia es intolerante y sí es verdad. Josh McDowell escribió en su libro de la nueva tolerancia, cómo se ha redefinido la tolerancia. Y para el movimiento gay, entonces, ellos no toleran que nosotros digamos que es pecado, lo cual también es verdad. Entonces hay un problema doble. Ellos nos tildan de intolerantes a nosotros, que es verdad que lo somos, y ellos son intolerantes porque no toleran que nosotros digamos que eso es un pecado. Entonces, es una guerra de intolerancias. Yo no puedo abogar por la de ellos. Ellos la tendrán que resolver ellos y sus temas, de acuerdo a sus mecanismos cognitivos. Ahora, quiero dejar esta reflexión. Busquen los videos míos en todo el canal de YouTube, los que tratan temas álgidos. Búsquelos en Facebook. Lea los comentarios. Analice el nivel de tolerancia que nosotros tenemos para la discrepancia de opinión. Gente que te dice que tú te vas al infierno. Gente que te dice que tú eres Satanás. Gente que te dice que tú eres una ofensa para el Evangelio. ¿Tú crees que si para con nosotros mismos eso es tolerancia, qué será para los de afuera? Y nada más para muestra un botón, miremos la historia de la iglesia. Si nosotros hemos vivido excomulgándonos los unos a los otros, y como este no es el espacio y no tengo el tiempo, no te voy a hacer todo el cuento desde el siglo I hasta acá, cómo una iglesia decretaba a la otra una iglesia no grata o anticatólica. Hasta la actualidad. Recuerda que nosotros estamos para hablar la verdad del Evangelio, ser fieles a lo que la palabra de Dios dice y cumplirla a cabalidad. Ahora reflexionemos en cómo nosotros mostramos el amor de Cristo a las demás personas. ¿Tú crees que censurándolas es la mejor manera? Yo no creo. ¿Tú crees que mostrando una actitud superior cuando no la tenemos porque tenemos cantidad de pecados ocultos? ¿Quién sabe si tú lidias o luchas con esa inclinación? Te dejo en eso para que reflexiones. Dios te bendiga.